y vamos a hacer memoria también, vamos a hincar el diente en otro tema que tiene que ver con repensar una y otra vez de dónde venimos, qué nos pasó. Y esto pasó hace no tantos años, en relación a la historia de YPF, digo, al siglo, no estamos hablando de los inicios del siglo XX, estamos hablando de un proceso que la Argentina sufrió hace menos o poco más de 30 años, cuando recién estaba recuperando la democracia, Gustavo.
1987, la democracia era muy joven y el juicio a la Junta se había sido hacía un año y medio más o menos. Cuando se pretende seguir las investigaciones y, por supuesto, las condenas por violaciones a los derechos humanos de las juntas para abajo, el Nabo Barreiro se acantona en Córdoba, uno de los principales torturadores de aquel centro de detención, desaparición de personas y exterminio que estaba a cargo del cuchillero Menéndez, y nace una rebelión militar que amenaza la democracia, pero esencialmente abre las puertas de las leyes de perdón, que después estuvieron 25 años brindándole impunidad a los encargados del terrorismo de Estado en la República Argentina. Fue del 83 al 87 el primer momento, después habrá Montecaseros y Villa Martelli, dos asonadas más, y serán tres las del partido militar, hasta que finalmente eso termina muriendo no de muerte natural, sino en función de una acción represiva del propio ejército en el 90, y el panorama empieza a cambiar de alguna u otra manera. Marchas, contramarchas, lealtades, traiciones, pero la democracia está a punto de cumplir 40 años.
Tenemos un audio para recordar.
Sí, señor, informe al estilo causa pendiente.
En la Semana Santa de 1987, el mayor Ernesto Barreiro, el jefe de torturadores de La Perla, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba. Barreiro fue arrestado a petición del juez competente y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel 130, entre oficiales y soldados, se amotinaron. Exigían el cese de los juicios. Raúl Alfonsín, antes de negociar con Aldo Rico.
Me dirijo al país en un momento difícil para la vida nacional. No he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna. Tampoco he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna que pretenda limitar, condicionar o negociar el igualitario sometimiento de todos los ciudadanos, con o sin uniforme, a los dictados de la ley. Entonces, aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia.
Raúl Alfonsín, después de negociar con Aldo Rico.
Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia.
Thank you.
trata de un conjunto de hombres, un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto.
¿Qué hablaron Alfonsín y Rico?
Le expresé mi fastidio, además de todos los daños generales, porque precisamente en estos días estábamos culminando la posibilidad de concretar lo que en muchas oportunidades sostuve desde la campaña electoral, es decir, la concreción de la división de las responsabilidades a través del principio de la obediencia debida.
El alzamiento motivó la llegada del punto final.
Empezamos los juzgamientos a las cúpulas, a las exjuntas, a los jefes de zona, etcétera, 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 etcétera.
Leopoldo Moró.
Se hace muy lento el proceso, entonces se dicta primero la ley de punto final. La ley de punto final no eximía a nadie. La ley de punto final, lo que pasa es que después, por propaganda política y acción psicológica, se juntaron las dos. Pero la ley de punto final no eximía a nadie. Lo que decía era que había un plazo, ahora no recuerdo si eran 60, 90 días, hasta tal fecha, para que los fiscales imputaran. ¿Por qué? Porque había colgado en la ganchera como 2.500 oficiales de la Fuerza Armada, donde seguramente había muchos responsables, y también habría algunos que no lo eran, pero nadie movía la causa, nadie imputaba. Entonces se dicta la ley de punto final, y se le dice a los fiscales, señores, ustedes, no sé, supongamos el 30 de noviembre, tienen que terminar e imputar a todos los que tengan que imputar. No lo hicieron, en muchos casos, porque no tendrían los elementos, no habría prueba, o por lo que fuere. Después viene la ley de obediencia debida, que no tiene nada que ver con esto. La ley de obediencia debida lo que pretende es restablecer ese principio de las tres responsabilidades. Pero la verdad es que era muy difícil imaginarse en la Argentina de aquel entonces que nosotros pudiéramos juzgar 2.500 oficiales de la Fuerza Armada. Nosotros no los íbamos a buscar al zoológico cuando estaban encerrados en la jaula, sin dientes y sin uñas.
Están faltando 13 minutos para las 11 de la mañana para que concluya nuestro causa pendiente de este sábado. Estábamos escuchando un resumen relacionado con una causa pendiente que quedó flotando allá por Semana Santa del 87. El levantamiento Carapintada, que siempre hay que recordar una y otra vez, hay que hacer memoria. Es como que en los informes que entregamos los sábados, ustedes muchas veces van a escuchar una y otra vez algún audio, uh-huh, de algún golpe, de alguna declaración fuerte del siglo pasado, y es porque hay que disparar permanentemente estos recuerdos en nuestra memoria para hacer pie en el presente.
Nos separan del último golpe de Estado en la Argentina casi tres generaciones. Por lo tanto, a mucho pibe que ingresa en la vida política, social, económica del país con su militancia política, su militancia sindical, su militancia estudiantil, uno tiene, me parece, la obligación de armar una postal que para nosotros eres como parte de nuestra vida. Quien tiene una pata en el siglo XX entiende que el golpe de Estado en la Argentina era casi una opción política más.